entorno y nuestra salud. Gracias, Jorge Alcalde, por ayudarnos a entender un poquito mejor este mundo invisible que respiramos y ahora también que podemos saborear.
El misterio de las cosas pequeñas. Ha sido un placer, como siempre.
Gracias, Jorge. Lo hemos recordado al inicio del programa. Hace hoy 2 años, los terroristas de Hamás desataron el infierno. Entraron el 7 de octubre de 2023, entraron en ese festival de música electrónica israelí, asesinaron a 1.200 personas, secuestraron a 250. Se calcula que todavía hay 20 personas con vida en manos de los terroristas de Hamás. En Mediodía Cope hemos podido escuchar a Daniel Garkovich. Su hija fue asesinada en los atentados de hace hoy 2 años. Él también nos ha dicho que desea que llegue la paz.
Que las naciones del mundo pongan una administración provisoria y hasta que ellos mismos estén preparados para administrarse a sí mismos. Y nosotros queremos que esto termine, queremos terminar el trabajo y queremos nuevamente que la paz vuelva a esta zona.
Y parece que hay avances en esas negociaciones en el balneario de Sharm el Sheikh en Egipto. Mikel Ayestarán, corresponsal en la zona. Mikel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mikel, Hamás ha puesto sus condiciones para entregar las armas. ¿Hay avances en las negociaciones?
Bueno, estamos en la segunda jornada de esta negociación en Egipto y hay que decir que se respira cierto optimismo por las dos partes. Yo creo que, sinceramente, la diferencia de este proceso que tenemos ahora con los anteriores es la extraordinaria presión, diría yo, que está ejerciendo Donald Trump, que insiste en que quiere un acuerdo esta misma semana, pero hay que ser muy cautos, ¿no? Las primeras reuniones, las que se vivieron ayer y las que tenemos hoy, lo que están buscando un poco es crear las condiciones sobre el terreno para, sobre todo, y el intercambio de rehenes por presos palestinos. Ese es el punto número uno, lo que nos pone de nuevo ante una especie de acuerdo por fases, ¿no? Como el que ya fue el de enero, y si se produce ese intercambio es cuando podremos pasar al resto de puntos de la hoja de ruta. De momento hay mucho hermetismo, apenas están trascendiendo los detalles de esta negociación, lo que se está debatiendo. Sabemos que ayer, por ejemplo, la reunión duró 4 horas y media, que son términos muy técnicos, y también tenemos esas impresiones por los dos lados de que está siendo positivo. Pero también tenemos hoy, por ejemplo, el portavoz de Hamás ha hablado y ha dicho que tienen una serie de exigencias sobre la mesa que, desde luego, Israel nunca va a aceptar. Y por parte de los israelíes pasa exactamente lo mismo, ¿no? Cuando escuchas los discursos de algunos ministros, te das cuenta que esas exigencias Hamás tampoco las va a aceptar. Por lo tanto, vamos a ver, todo va a depender muchísimo de la presión final que ejerza Donald Trump.
Bueno, Donald Trump, que precisamente tras la reunión de ayer lunes decía que jamás ha aceptado cosas que son muy importantes y que efectivamente se respiraba una atmósfera positiva. Hablamos de Hamás, que ha dicho sí a entregar las armas, Mikel, pero no a un gobierno provisional bajo control precisamente de Estados Unidos.
No, de momento Hamás no ha anunciado, no ha dicho nada respecto al desarme, ¿no? Y esa es una de las cosas que más inquietan a los israelíes, que ya han dicho que para ellos es una línea roja. Hamás, en el comunicado de respuesta a la propuesta de Donald Trump, lo que ha subrayado son dos cosas: es que está dispuesta a la entrega de todos los rehenes al mismo tiempo, que eso es algo que hasta ahora nunca habían hecho, y la segunda cosa, por escrito, que se comprometió Hamás, es a una, digamos, a lo que habías dicho, a la transmisión del gobierno, pero siempre a que quede en manos palestinas, ¿no? No quieren una junta internacional como planteaba Trump con el papel de Tony Blair y demás, ¿no? Esos son los dos puntos que, en negro sobre blanco, los islamistas se han comprometido a respetar. El desarme, ese es uno de los grandes caballos de batalla y es lo que más preocupa, sin duda alguna, en Israel, ¿no? Benjamin Netanyahu, de su oficina, han dicho por activa y por pasiva que no van a aceptar nada que no pase por el desarme completo de los islamistas, pero de momento jamás en este punto calla.
¿Hasta cuándo van a durar las negociaciones? ¿Qué se sabe? Porque, como decías, se están llevando a cabo con el máximo secretismo, ¿no?
Máximo secretismo. Hoy fuentes egipcias decían que antes del final de semana deberíamos saber si esto va para adelante o no. Todo va a depender de ese punto, ¿no? Que es el punto más importante, el punto del intercambio. Si realmente se acuerdan las medidas, digamos, el calendario para ese intercambio, a partir de ahí pues todo lo demás se podrá seguir negociando, ¿no? Los medios israelíes dicen que para el jueves se debería saber, pero para que se produzca ese intercambio hay una cosa que es imprescindible, que es el alto el fuego. Eso de momento está muy lejos de ocurrir, y eso que Trump pidió a Netanyahu que parara los bombardeos, eso no ha ocurrido, y Netanyahu vuelve a aplicar un poco la estrategia que suele emplear en todos los procesos, ¿no? Digamos, además de la presión diplomática sobre Hamas, hay una presión militar muy fuerte con unos bombardeos intensos para intentar sacar lo máximo de la mesa de negociación hasta el último instante. Pero mientras no haya un alto el fuego, realmente es imposible plantear un escenario de intercambio porque muchos de los cuerpos de los rehenes se encuentran en zonas que están ahora mismo ocupadas por el ejército israelí. Y ese es otro de los temas, las líneas de retirada del ejército.
Miquel, ¿cómo está recordando hoy Israel a sus muertos, a los asesinados y secuestrados en los ataques terroristas del 7 de octubre?
Bueno, hoy a las 6:29, coincidiendo con ese momento de lanzamiento por parte de Hamás de la operación Inundación de Al-Aqsa, coincidiendo con el inicio de lo que aquí ya se llama Sábado Negro, el día en el cual han muerto más judíos desde la Segunda Guerra Mundial, en un solo ataque. Es ahora, a las 6:29 han comenzado, ¿no?, los actos de conmemoración, sobre todo en todo lo que es el cinturón de los pequeños kibbutz, de las aldeas agrícolas cerca de la verja de separación, que son las que primero sufrieron el golpe de las milicias palestinas. Y después las conmemoraciones, todos los actos se han ido extendiendo a diferentes partes del país con dos epicentros muy claros. Uno en Tel Aviv, en la llamada Plaza de los Rehenes, que así es como se ha rebautizado, muy cerca del Ministerio de Defensa. Ahí es donde en breve va a comenzar el acto central de la jornada, el más multitudinario. Pero también en Jerusalén, muy cerca de la casa del primer ministro. Es un día para conmemorar, para recordar a los caídos, y es un día también que las familias de los rehenes utilizan para protestar. También se han manifestado frente a las casas de los diferentes ministros, y es que